96.9 y 99.9 FM. COPE Coruña.
COPE Coruña.
Estar informado.
Muy buenas tardes a todos. Soy Eva Iglesias. Suso Reboredo está un día más al frente del control técnico y comenzamos la mañana de COPE Coruña en este martes 15 de noviembre. En unos minutitos estará en sintonía COPE más Coruña 99.9 de la FM el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de A Coruña, José Manuel Dapena, con el que hablaremos de en qué punto están ahora mismo esas relaciones con el gobierno de La Marea. La última vez que nos visitó parecía que había posibilidad de noviazgo, pero La Marea, Marea Atlántica, vía comunicado, decía que no. Aún así, desde el Partido Socialista insisten en iniciar relaciones. Hablaremos con José Manuel Dapena de estas y otras cuestiones, como os digo, a partir de la una en sintonía COPE más Coruña en el 99.9 de FM. Os vamos a presentar una nueva empresa, una empresa que lleva poca vida, pero con muchos proyectos. All Genetics será en nuestra sección de emprendedores. Hoy es martes. Hablaremos también con Antón Pazos, el primer gallego, además es coruñés, historiador, miembro del Pontificio Comité de Ciencias Históricas. Lo acaba de nombrar el Papa Francisco. Y os hablaremos de un dato escalofriante y sobre todo porque para muchos seguramente será desconocido, y es la cantidad de personas que mueren al año en nuestra comunidad por atragantamientos. Eso será si queréis acompañarnos hasta las 2 de la tarde aquí en sintonía COPE Coruña. Ahora, como siempre, empezamos con la información de servicio. Juan Taboada, Meteo Galicia, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, menudos días estamos teniendo, y por ponerle un pero, Juan, la temperatura, la sensación térmica que tenemos, ¿no?
Claro, exactamente. A ver, esto es lo típico de los veranillos. Este sería el veranillo de San Martín, que llegó con un par de días de retraso. Y bueno, suele ser ya en esta época del año periodos anticiclónicos que dejan el cielo despejado, pero como las noches son muy largas y ya la masa de aire es bastante fría, las temperaturas efectivamente son bajas. Hoy empezábamos con 12 grados. Realmente las temperaturas bajas, bajas como tal, se notan en el interior de Galicia, donde hoy hemos tenido ya algunas heladas. En la costa lo que tenéis es una combinación de temperatura no demasiado elevada con viento de nordeste, que os roba el calor de la piel y por lo tanto hace que la sensación térmica realmente esté siempre 4 o 5 grados por debajo de lo que marca el termómetro. Así que la jornada de hoy el termómetro va a oscilar entre los 12 de mínima y los 17 de máxima, pero la sensación térmica podríamos decir que iría de los 7 a los 12 más o menos. De todas maneras, hoy esperamos un poquito menos de viento que ayer, así que el tiempo va a ser pues un poquito más agradable o suave por la tarde, con esos 17 grados, cielo despejado, puede entrar alguna nube alta a última hora, como sucedió en la jornada de ayer, pero bueno, no demasiado importante. Así que, bueno, pues un tiempo prácticamente perfecto, muy estable, tiene continuidad mañana miércoles y se acaba el jueves.
Bueno, pues a aprovechar estos días.
Eso es.
Juan Taboada, Meteo Galicia, muchísimas gracias.
Muy bien, gracias a vosotros, hasta luego.
Y vamos con el estado del tráfico, así que nos acercamos hasta el centro de pantallas de la policía local. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues, ¿cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, pues tranquilidad. En toda la mañana tuvimos poca circulación, estuvo bastante relajada y a estas horas continuamos igual. Quizás destacar ahora mismo el entorno de la Plaza de Lugo, Plaza de Pontevedra hacia San Andrés, que está llevando un poquito más de tráfico, pero dentro de la normalidad, sin ningún problema.
Y en cuanto a accidentes, al menos tenemos que hablar de uno a primeras horas de esta mañana, ¿no?
Sí, a las 8 menos cuarto de la mañana tuvimos un accidente en la avenida del Ferrocarril con la avenida de Cádiz. Es un accidente sin heridos. Bueno, en un principio se piensa que uno de los vehículos se saltó un cedo del paso y provocó el accidente. Con motivo de eso quedaron los vehículos en el centro de la calzada, hubo que dar paso alternativo y bomberos tuvo que hacer limpieza de la misma. Entonces, bueno, es el único que tenemos así ahora mismo destacado.
¿Y alguna previsión a tener en cuenta en este martes?
En la calle Panaderas, en el 21-23, va a haber una descarga de combustible. Por este motivo se va a cortar un carril y se va a dar paso alternativo también, los señalistas que habrá en la zona. Bueno, es una zona en la que transitan muchos autobuses, entonces, aunque va a ser de 15 a 15.30, es una hora en la que baja mucho la circulación, pero bueno, es para tener en cuenta a la gente que pueda circular esas horas por el lugar.
Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Hello, I'm Peter Criss.
And yo soy Lex Furman.
Somos los creadores del Black Friday.
Y queremos invitaros a vivir el auténtico
Black Friday,
el de Lucete.
Oye, Paco, ¿tú crees que se van a tragar que somos los creadores del Black Friday?
Lo disimula.
Celebra el Black Friday Lucete del 14 al 27 de noviembre con un 15% de descuento adicional y en la sección LED, productos desde 2 euros. Solo en el número 1 en iluminación.
En Coruña, Centro Comercial Comcor. Y en Ferrol, Centro Comercial Comcor, junto a Mercamueble.
Bertín Osborne en concierto el 22 de diciembre en el Palacio de la Ópera de A Coruña con Big Band y más de 24 músicos. Presentará dentro de su gira Crooner su nuevo disco Va por ellas, un espectáculo audiovisual muy divertido. Único concierto en Galicia, no te lo pierdas. Venta de entradas en ataquilla.com, en el kiosco de la Plaza de Orense y sedes a Fundación.
Clara, distinta.
Mamá te ha vuelto loca, te ha liado MyMobile.
Inauguramos nueva tienda MyMobile muy cerca de ti. Salones, dormitorios, juveniles, sofás, todo con ofertas especiales de apertura. La vamos a liar. Ven y enloquece. Los muebles que te gustan a precios increíbles.
MyMobile A Coruña, Centro Comercial Concord, Polígono Agreda, frente a Estrella Galicia.
Madre mía, MyMobile, te ha liado.
Somos Deporte Campeón, tu periódico deportivo. Cada día llegamos al kiosco para informarte de lo que más importa. Nuestros equipos, nuestros deportistas, nuestra base. Deporte Campeón, desde hace 20 años te contamos la realidad de nuestro deporte. Deporte Campeón, tuyo, nuestro, de aquí.
Dos minutos y medio para que dé la una de la tarde, momento que aprovechamos para adelantaros lo que está pasando en la ciudad y en la comarca, Noel Abao.
Con sucesos, heridos dos jóvenes de 18 años en Guisamo al ser arrollados por una furgoneta cuando cruzaban por un paso de peatones. Uno de ellos, al parecer, está grave. El gobierno creará un nuevo juzgado de lo social en A Coruña, reforzará con sendos magistrados la sala de lo penal de la audiencia y la sala de lo civil y lo penal del Tribunal Superior. Así lo han acordado el vicepresidente de la Junta y el presidente del Alto Tribunal Gallego llegó en la reunión de la Comisión Mixta de Justicia esta mañana. Los nuevos órganos estarán listos en el primer trimestre de 2017, el mismo plazo para el que se baraja la finalización de las obras de la fábrica de tabacos. Ha habido prórroga pedida por parte de la empresa constructora. El acceso de los autobuses metropolitanos al centro de la ciudad evitaría la entrada a Coruña de unos 13.000 automóviles cada día. Es lo que determina un estudio realizado por las compañías de transporte Arriba, Asicasa y Calpita, que prestan este servicio en la comarca. Reclaman que se habilite un carril preferente para el bus, un carril BAO y también una parada en Entre Jardines. El BNG denuncia que el proceso para hacer municipales las bibliotecas se va a prolongar al menos 4 meses. En junio el concello anunció que sería a cargo del servicio. Ayer terminaba la concesión a Eulen y todavía no se ha municipalizado. El alcalde asegura que siguen adelante y que está casi listo un informe técnico. En la comarca, detenida una mujer en Culleredo por intentar sustraer dos menores del domicilio familiar y llevarlos a México. La Guardia Civil los detuvo cuando estaban en Madrid a punto de viajar a Cancún.
Madre
y el BNG entrará en el gobierno de Cambre, que encabeza el independiente Óscar García Patiño. Militantes y simpatizantes lo han avalado y mañana se presentará la nueva estructura de gobierno. Será un tripartito, Unión por Cambre, PSOE y ahora BNG.
Pues a partir de la 1:20 volvemos a ampliaros todo lo que va a seguir pasando en la ciudad y en la comarca. Gracias, Noela.
Hasta luego.
Y ahora os recordamos ese número de teléfono del WhatsApp al que podéis hacernos llegar, ya lo sabéis, pues todas vuestras dudas, peticiones, denuncias, todo aquello que queráis que comentemos aquí en la mañana de COPE Coruña, al 600 99 13 20, 600 99 13 20. Ahora escuchamos las noticias de la una y a la vuelta en sintonía COPE Más Coruña en el 99.9 de la FM hablamos con el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de A Coruña, con José Manuel Dapena.
COPE Más Coruña.
Estar informado. 36 minutos, sintonía COPE más Coruña, 99.9 de la FM, y saludamos ya aquí en la mañana de COPE Coruña a José Manuel Dapena, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de A Coruña. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿En qué punto están las relaciones con el gobierno de La Marea?
Pues como saben, a la vuelta de verano mantuvimos unas reuniones a finales del mes de septiembre con Julio Ferreiro y con Marea para ver cómo restablecíamos, digamos, los diálogos de cara a lo que se venía encima, que eran las ordenanzas fiscales, presupuestos y demás cuestiones de interés para la ciudad. Ya habíamos dejado a principio del mes de agosto un documento que contenía el replanteamiento de los acuerdos y pactos que se habían alcanzado con anterioridad, acuerdos plenarios y pactos con Marea, que estaban pendientes de cumplimiento y que nosotros entendíamos que debían formalizarse, debían irse ejecutando para arrancar el nuevo año, o la nueva, el nuevo curso político con esas ideas perfectamente claras. Y aquí estamos, con las ordenanzas fiscales retiradas del orden del día, a pesar de que el Partido Socialista en la Comisión Informativa de Hacienda había respaldado las 10 ordenanzas fiscales de La Marea con las observaciones y con las aportaciones que allí habíamos realizado, pero sin embargo el alcalde Julio Ferreiro prefirió hurtar al debate plenario la modificación del IBI que el Partido Socialista planteaba, de acuerdo con lo que había venido defendiendo estos últimos años, y para ir reajustando poco a poco el tipo del IBI al que ya se venía aplicando cuando Javier Losada era alcalde en Coruña, que era el 0,54%. En este momento, para no romper, digamos, la tesorería municipal, ni el que fuera sobresalto, no lo queríamos hacer, esa bajada del 0,60 que había subido el Partido Popular al 0,54, sino una medida flexible, dejaron el 0,57. Pero no fue posible debatir ese tema.
¿Por qué insisten ustedes en entrar en el gobierno local cuando La Marea ya ha dicho no?
No hemos insistido, nosotros lo hemos planteado en el mes de septiembre, a finales, en las reuniones que hemos mantenido con ellos, y después del último encuentro lo que hemos recibido es una respuesta formal por parte del alcalde. Ha habido una comunicación realizada por la coordinadora de Marea, pero no volvió a haber ninguna reunión. Y lo que nos parece chocante, simplemente por cuestión de formas, si hemos realizado las negociaciones, los encuentros en el ayuntamiento con Julio Ferreiro como alcalde y su equipo y pues, el Grupo Municipal Socialista a través de los concejales que allí participamos, pues lo normal hubiera sido por recibir la respuesta en el mismo ámbito en que se realizaron las negociaciones. Es una cuestión puramente de forma. Desde luego la actitud de Marea, ya no solamente al margen de ese comunicado, la actitud de Marea no parece muy dialogante ni receptiva a la propuesta que había realizado el Partido Socialista pensando en la ciudad, porque pensando en la ciudad le ofrecimos a Marea una estabilidad plenaria que posibilitara que los acuerdos que se llevaran a pleno fueran efectivamente ratificados con los votos suficientes para prosperar, que la gestión municipal fuera más efectiva, eficaz y más ágil, y es luego que hubiera para la ciudadanía un proyecto de ciudad perfectamente identificable. Esa era la oferta que aparecía del Partido Socialista, no pensando en el Partido Socialista, sino pensando en la ciudad. Y la respuesta de Marea fue una respuesta partidista, porque invocaron pura y exclusivamente para rechazar la entrada del Partido Socialista en el gobierno cuál había sido la actitud del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados ante la investidura de Mariano Rajoy, que lo cual, si el Partido Socialista hubiera aplicado esas mismas reglas en el mes de diciembre ante la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, cuando Marea, con el Partido Popular, rechazó esa investidura, pues ciertamente nosotros en aquel momento no pensamos en el Partido Socialista, no pensamos con clave partidista, sino pensamos en el interés de la ciudad, y seguimos negociando, realizando aportaciones en todo aquel momento, simplemente para beneficiar a la ciudad.
¿A día de hoy ustedes quieren seguir entrando en el gobierno local?
Seguimos vaticinando que lo que desea el Partido Socialista, desde luego, es que la ciudad funcione, y para que la ciudad funcione el diagnóstico que habíamos realizado partía precisamente de que lo mejor, dado que no había funcionado el curso político que se había realizado con anterioridad, era un cambio, y ese cambio pasaba por lograr esos tres ejes que antes le apuntaba: la estabilidad plenaria, que por si pasaba por la entrada del Partido Socialista y que se negociaran las cuestiones que llevan a pleno para que hubiera efectivamente una mayoría absoluta que respaldara esas cuestiones, por mejorar la gestión y un proyecto de ciudad. Es el diagnóstico que habíamos realizado, sigue ahora en vigor, y los hechos nos han demostrado que efectivamente ese es el camino. Porque Marea Atlántica ha llevado las ordenanzas, no ha querido negociarlas con el Partido Socialista, a pesar de que el Partido Socialista las avalaba, las propuestas que ellos habían formulado, y fueron retiradas del orden del día. Algunos modificativos que se llevaron a pleno fueron rechazados por llevar cuestiones que no contaban con esa mayoría. Y ahora estamos ante los presupuestos municipales con la misma incertidumbre de qué pasará con ellos. Las dos cuestiones que Marea Atlántica había...
convocado para negociar los presupuestos.
No, ni nos han convocado ni han entregado a los grupos municipales ningún documento para poder entrar en ese análisis, a pesar de que el alcalde Julio Ferreiro se había comprometido a que los presupuestos municipales para el 2017 entraran en vigor el 1 de enero, cuestión que ya vemos prácticamente imposible por los plazos que tiene que cumplirse, porque el alcalde Julio Ferreiro se había comprometido a convocar un pleno el 15 de noviembre para llevar a ratificación plenaria la propuesta inicial de sus presupuestos, pero ni han pasado los presupuestos por Junta de Gobierno y hoy estamos a 15 de noviembre y no se ha celebrado pleno ninguno. Hace unos días, uno de los concejales del grupo de gobierno, Alberto Lema, dijo que a lo largo del mes de noviembre contaban con facilitar la documentación a los grupos, pero, ya digo,
es
otro futurible, como así eran futuribles las otras afirmaciones iniciales de la alcalde Julio Ferreiro respecto a la fecha de hoy, por ejemplo, sin ir más lejos. Con lo cual, nos vemos abocados seguramente a unos presupuestos prorrogados porque las fechas son las que son.
¿En su opinión a qué juega la Marea?
Pues desde luego no sé si juega algo, pero jugar con los coruñeses es un juego desde luego que no debería realizarse. La ciudad necesita un gobierno serio, un gobierno que gestione, un gobierno que cumpla los plazos.
¿Usted no cree que lo están permitiendo, ese juego?
Pues que el Partido
Socialista, apoyándolos.
Pero es que el Partido Socialista lo que está apoyando es la marcha de la ciudad y ha prestado sus votos para aquellas cuestiones que eran de interés para la ciudad. Y cuando las cuestiones considerábamos que eran perjudiciales, pongo por ejemplo el traslado de 700.000 euros de la renta social a la adquisición de bicicletas para Bici de Coruña. Yo nos parecía, contrario, yo no solamente a los principios nuestros, sino al propio programa de Marea, que una partida tan importante como era el 1 millón de euros que se pasaron a cubrir alguna de las cuestiones deudas que tenía el ayuntamiento con EMUSA por algunas encargas que le había realizado, pues partieran de esa partida de renta social. Pero ya se me parecía ya llegar al absurdo el que si siquiera descapitalizándose la renta social para la adquisición de bicicletas. Entendemos que si hay que había otras salidas para todo ese dinero y seguimos considerando que las hay dentro del ámbito de los servicios sociales. Entonces, el Partido Socialista, como ha hecho hasta ahora, ha actuado con responsabilidad, apoyando aquello que considera óptimo y desde luego rechazando aquellas otras cuestiones del gobierno que consideramos perjudiciales. Pero desde luego, todas las cuestiones, cuando dice que el Partido Socialista obstaculiza o ellos se quejan de que gobierna con una mano en la espalda, todas las cuestiones no van a pleno. La ley de grandes ciudades y la propia normativa permiten al alcalde a través de decreto y a la junta de gobierno local gestionar la ciudad. Ellos han hecho muchas cuestiones que han acabado en fracaso sin contar precisamente con el pleno. Pongo dos casos encima de la mesa. Las becas USA las fueron gestionadas directamente desde la concejalía y sin embargo contando con presupuesto, contando con todo el dinero que necesitaban, fueron incapaces de que los chicos coruñeses, por primera vez en muchos años, en más de una década, pues por primera vez los estudiantes coruñeses con menos recursos no puedan disfrutar de primero de bachillerato en Estados Unidos, financiados desde el gobierno local, desde el municipio. Los fondos EIDUS hurtaron el conocimiento al resto de los grupos a través del pleno, los viabilizaron a través de junta de gobierno local y acabó en desastre, a pesar de las mociones que el Partido Socialista había presentado en el pleno advirtiéndoles de esas circunstancias y de la necesidad de que hubiera una estrategia común, una estrategia corporativa, más allá de estrategias partidistas, y acabaron en error. Entonces, hay cuestiones que ellos han llevado a través, al margen del Pleno, y que pueden llevar al margen del Pleno, y que sin embargo no realizan. El transporte pueden realizarlo directamente desde la concejalía. No había un plan de transporte. Se está hablando ahora con la Xunta de Galicia para permitir la entrada de autobuses metropolitanos en la ciudad, sin contar con un plan de transporte que posibilite el conocer los márgenes que hay para esa entrada y las dificultades que va a suponer para el tráfico. Entonces, desde luego, es la propia Marea la que tiene que responsabilizarse de la acción de gobierno.
En el último pleno, ustedes realizaron una votación cuando menos llamativa, que fue en el punto del orden del día sobre esa declaración de María Pita para impulsar el área metropolitana. Dígame una cosa, ¿qué diferencia hay entre lo que hicieron o haber votado todos abstención?
Pues en aquel momento lo expliqué en el pleno, en mi intervención, cuál era la postura del Grupo Municipal Socialista, y que teníamos que dejar perfectamente claro que el Partido Socialista respalda la de Metropolitana. Ya está en el ADN socialista, ya cuando gobernaba. Las claves de la ciudad en una infinidad de servicios parten de esa visión metropolitana que el Partido Socialista tiene. Y con esa visión metropolitana se están gestionando servicios tan importantes como la recogida de residuos, la gestión del agua, el transporte. La tarjeta Millennium, la tarjeta de transporte metropolitano, posibilita que vecinos del área puedan hacer transbordos y coger buses urbanos sin tener que abonar un segundo cargo, simplemente con esa tarjeta de transporte. El plan general municipal que impulsó el Partido Socialista ya estaba redactado con claves metropolitanas. Alumnos del área metropolitana venían de excursión a ver los museos municipales por convenios que se habían realizado. Es decir, ya había una, digamos, clave metropolitana en la actuación de gobierno cuando estuvo esa responsabilidad del Partido Socialista. Y queríamos dejar perfectamente claro esa cuestión en el pleno, como habíamos dejado con carácter de anterioridad. Ahora bien, lo que no queríamos era avalar una actuaciones por impulsos como la que llevó a cabo el alcalde Xulio Ferreiro con esa suscripción de la pomposamente llamada declaración de María Pita. Con carácter previo al pleno, se acordó en la Junta, en la Comisión de Portavoces, una redacción del acuerdo plenario de ratificación, de alguna manera, de la declaración de María Pita, pero dándole un carácter estrictamente político y que no sirviera de acuerdo jurídico que posibilitara ya el impulso del área metropolitana con carácter legislativo. Y se había llegado a una redacción de consenso. Y sin embargo, el alcalde alteró en la propuesta que a las 3 de la tarde nos remitió el resto de los grupos. El Partido Socialista le dio una redacción alternativa que el alcalde rechazó. Desde el Grupo Popular se le dio una redacción alternativa que el alcalde rechazó. Y nosotros, con esa redacción ambigua, teníamos la duda de que si se superaban los 14 votos en el pleno, pudiera ya considerarse que se les daba impulso jurídico, valor jurídico, a esa declaración que queríamos nosotros que fuera únicamente política. Entonces decidimos que hubiera un apoyo simbólico a través del voto de portavoz positivo y el resto abstención, que posibilitara que no se computaran los 14 votos. Como recordarán, en el propio pleno, al acabarlo, el alcalde contó a ver si se habían alcanzado esos 14 votos, señal de que le interesaba esa ambigüedad.
Esperemos unos segunditos, que le quiero hacer una última cuestión.
...96.9 y 99.9 FM... COPE Coruña.
COPE Coruña.
Estar informado.
Seguimos aquí en la mañana de COPE Coruña con José Manuel La Pena, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de A Coruña. Y me gustaría que escuchara estas palabras que declaraba en otro medio de comunicación el secretario general del Partido Socialista en A Coruña.
Bueno, pues yo creo que está jugando un papel que en su día lo jugó Paco Vázquez, en el PSOE, y, pero claro, es una mala copia, porque creo que no representa a la mayoría del partido, de los militantes, no ha hecho campaña electoral y en algunos casos dudo que hayan votado. En la norma casi, más que la excepción, es el insulto.
Hablaba Julio Sacristán de Abel Caballero, lo calificaba como mala copia de Francisco Vázquez y llegó incluso a decir Julio Sacristán que en el Partido Socialista sobra gente. ¿Usted comparte esas declaraciones?
Yo las cuestiones orgánicas del partido lo he dicho siempre, que como portavoz del Grupo Municipal Socialista prefería hacer las reflexiones dentro de los órganos del partido. Como sabe, además de portavoz, soy secretario de Política Municipal, miembro de la Ejecutiva Local, y como tal, ya digo, respeto absolutamente todas las opiniones de todos los partidos, de todos los miembros del partido, pero entiendo que las cuestiones del partido deben resolverse dentro del propio partido. Y respeto, desde luego, la figura de Julio Sacristán como secretario provincial, y cómo no voy a dejar de respetar la figura de Abel Caballero, que es el alcalde socialista con más respaldo en toda España y es presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Yo creo que en el Partido Socialista no sobra absolutamente nadie. Todos tenemos que aportar, cada uno nuestro granito de arena desde nuestras responsabilidades. Hablar dentro del partido, llegar a acuerdos y ofrecer a la ciudadanía no ombliguismo socialista, sino proyectos de futuro que la ciudadanía se avale a apoyar para encarar ese futuro con esperanza y con un programa firme que ilusione a nuestros antiguos votantes y volver a recuperar esa mayoría social y esas políticas aperturistas y de progreso que yo creo que la ciudadanía en el fondo reclama.
José Manuel da Pena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Encantado una vez más. Muchas gracias.
¿Alguna vez le han dicho que era excepcional? En Hosbobois le dedicamos 8 días que, como usted, son excepcionales. 8 días para descubrir la creatividad y el savoir-faire de Hosbobois y aprovecharse de precios muy seductores.
Los precios 8 días excepcionales solo hasta el 21 de noviembre. Descúbralos en La Coruña, calle Pose 26.
Hosbobois, French Art de Vivre.
Hay muchos mundos, pero todos están en El Ideal Gallego. El periódico más cercano para informarte es El Ideal, porque lo más próximo es lo más importante. El Ideal Gallego, el valor de todos los días.
Un paso más, un metro más. Tú que te enfrentas a montañas, que te ríes de lo imposible y disfrutas de los retos más duros. Sí, eres fanático. Subaru Forester, auténtico 4x4 para fanáticos de la vida. Auténtico Subaru desde 25.850 euros.
Galcar, concesionario Subaru para la provincia de La Coruña, avenida de Finisterre 275 a Coruña.
Hello, I'm Peter Criss.
Yo soy Lech Foreman.
Somos los creadores del Black Friday.
Y queremos invitaros a vivir el auténtico
Black Friday,
el de Lucete.
Oye, Paco, ¿tú crees que se van a tragar que somos los creadores del Black Friday?
Tú disimula.
Celebra el Black Friday Lucete del 14 al 27 de noviembre con un 15% de descuento adicional y en la sección de productos desde 2 euros. Solo en el número 1 en iluminación.
En Coruña, Centro Comercial Concord. Y en Ferrol, Centro Comercial Concord, junto a Mercamueble.
Actualizamos ya lo que está pasando en la ciudad, en la comarca, Noel Abao.
Desde los nuevos juzgados que va a haber en A Coruña, un nuevo juzgado de lo social en el primer trimestre de 2017, también refuerzos de magistrados de la sala de lo penal, de la audiencia coruñesa y de la sala de lo civil y lo penal del Tribunal Superior en la Plaza de Galicia. Lo han acordado el vicepresidente de la Xunta y el titular del Alto Tribunal Gallego, Miguel Ángel Cadenas, esta mañana en la Comisión Mixta de Justicia.
Se trata de afrontar estas cargas de trabajo que no en todos los lugares son estructurales, sino en definitiva son coyunturales, y tampoco en definitiva se puede crear un órgano judicial allí donde la necesidad sea coyuntural.
Hablamos de primer trimestre de 2017, el mismo plazo para el que se baraja ahora la finalización de las obras de la fábrica de tabacos y adaptarlas así a su nuevo uso judicial. La empresa constructora ha pedido una prórroga para finalizar los trabajos, que se han adelantado bastante en los últimos meses. Si no están listos cuando termine el año, dice Alfonso Rueda, podría haber sanciones.
A partir de ahí, si hubiera exceso de plazo por parte de la constructora, se aplicarían penalidades. Por tanto, bueno, eso o que fai pensar é que si houbera máis días do exceso a porga non deberían ser demasiados e, bueno, empezaríamos a falar tamén en comisión mixta todas as operacións que sexen necesarias para empezar xa, como dixemos, no ano 2017 o traslado definitivo do edificio.
Y sigue el debate alrededor del botellón después de las palabras de la valedora do Pobo, que abogaba por sancionar a los padres cuyos menores consumen alcohol en la calle. Aunque nos surge otra cuestión, ¿puede un ayuntamiento luchar contra el botellón? Para Xulio Ferreiro, el alcalde, poco.
Efectivamente, os educadores e os pais teñen unhas responsabilidades, as tendas que venden alcohol a menores pues teñen as súas responsabilidades tamén, e efectivamente pues, os concellos temos as responsabilidades que temos en controlar que as normativas municipais se cumpran.
Y en Expo Coruña se habla de exportaciones a 14 países en concreto. Se dan cita a 150 empresas exportadoras en la nueva edición de Export Pymes. Marcelo Casorrial, presidente de la Cámara de Comercio.
Es muy interesante que de países como, insisto, como Etiopía, como Moldavia, como Rumanía, empresas cuyo intercambio con Galicia no era grande, pues que quieran venir, si vienen es porque realmente están muy interesados. Y así nos consta que están tremendamente interesados. Donde no hay cámaras, lo hacemos a través de consultorías. Y bueno, creo que estamos encantados. Con casi sea, vamos.
Pues a las 2:20 es la nueva cita con la información local en Mediodía Cope Coruña con Noela Bao. Gracias, Noela.
Hasta luego.
Ahora hablamos de salud.
Herbosana, especialistas en salud natural, dietética, nutrición y alimentación ecológica, patrocina el espacio de la salud.
Hoy vamos a hablar de uno de los órganos con las funciones más importantes para nuestro organismo, el hígado. El hígado moderno es víctima de la mala alimentación, de los productos químicos y farmacológicos, y con frecuencia es ya insuficiente en el mismo momento en el que nacemos, por lo que debemos cuidarlo y mantenerlo sano. ¿Y cómo? Pues en Herboristería Herbosana te cuentan cómo hacerlo, por ejemplo, con una dieta pobre en grasas saturadas y en alcohol, rica en fibras, frutas, verduras, hidratos de carbono complejos, proteínas vegetales y productos biológicos. Lo más recomendable es que la dieta sea rica en antioxidantes, vitaminas y minerales. Y podemos ayudar un poco más a nuestro organismo con complementos dietéticos a base de plantas que podemos encontrar en Herboristería Herbosana. Así cuidamos nuestro hígado y, por tanto, nuestra salud.
En Herbosana te aconsejamos y te ayudamos a encontrar soluciones para conseguir una salud más fuerte y natural. Herbosana, dietas personalizadas, suplementos deportivos, complementos dietéticos, alimentación ecológica. Herbosana, cuidamos de tu salud y también de tu bolsillo. Estamos en Capitán Juan Varela 31, teléfono 981-922-254.
Gracias a la colaboración de todos ya se ha regularizado esa situación de grupo sanguíneo cero negativo que en las últimas semanas pues presentaba reservas bajas pues debido a dos trasplantes hepáticos y a otras incidencias en urgencias. Recordar que es un grupo sanguíneo que se utiliza mucho en urgencias porque cuando no hay tiempo de comprobar cuál es el grupo sanguíneo se suele utilizar ese grupo sanguíneo. A día de hoy las reservas están normalizadas de todos los principales grupos sanguíneos y tenemos pues en el Hospital Universitario de A Coruña, en el CHOAC, ese punto fijo para poder donar sangre a todos aquellos que queráis hacerlo. Y es que ya sabéis que se necesitan unas 500 donaciones de sangre al día para atender a las necesidades de los hospitales gallegos. Ahora, en unos segundos, hablamos del Depor y de Víctor Sánchez del Amo.
...96.9 y 99.9 FM... ...Cope Coruña.
Una y media, Germán Dobarro, jefe de deportes de Cope Galicia. Muy buenas tardes.
Vengo aquí a robarle protagonismo a Pepe Torrente, que está loco por hablar, la criatura, pero muy buenas, hombre, ¿cómo estamos?
¿Y tú estás loco por hablar de Víctor Sánchez del Amo?
Yo porque me habéis dicho que entre al estudio. Yo no tengo ningún interés,
hombre,
la verdad.
Yo es que tenía ganas de hablar contigo de Víctor Sánchez del Amo. Porque en menos de un año, tres equipos. No le va nada mal al chico.
Yo creo que tiene un mérito brutal. O sea, un tipo que tiene de experiencia como entrenador, dos equipos, lo echan de los dos sitios y encuentra un tercero en el plazo de unos meses, me parece de un mérito colosal. Eso es saber venderse. O sea, yo no sé si realmente tiene tan buen cartel, si tiene un entorno maravilloso, si tiene un agente superdotado, a lo mejor es el superagente K9 o Anacleto, agente secreto, no sé, pero es de un mérito.
Se nota
descomunal.
Que le tienes cariño.
Sí, lo digo todo desde el respeto siempre.
Oye, fíjate que yo te escuché ayer en COPE Sevilla, que comentabas, pues porque te llamaron para preguntarte para el Betis, ¿qué tal Víctor Sánchez del Amo? Y hiciste una descripción perfecta.
Vamos a ver, yo creo que las descripciones, cuando se ajustan a la verdad, son perfectas, efectivamente. Cuando camuflas la realidad, pues son imperfectas. Y en el caso de Víctor, yo digo lo que realmente hemos vivido aquí. O sea, Víctor es un técnico currante, un técnico de laboratorio, es el típico tío al que no se le puede negar horas, porque trabaja cuantitativamente, es apto, cualitativamente es un inepto, porque no sabe leer los partidos, manejando los vestuarios es absolutamente desastroso, y luego ha generado un problema, un conflicto en Coruña y en el Depor gordo. Hay cosas que se dicen y cosas que es mejor no decir. Incluso nosotros mismos, por respeto y por educación y porque no viene al caso, es mejor no decir determinadas cosas. Pero el Depor se ha portado muy bien con Víctor Sánchez del Amo. O sea, la imagen de Víctor no ha salido dañada como pudo haber sido o resultado dañada. O sea, yo creo que en el caso de Víctor se puede dar por satisfecho por cómo le están yendo las cosas.
Se acaba de incorporar Pepe Torrente. Pepe, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y asiente con la cabeza.
Sí, pues yo creo que, Germán, como lo decías tú, pues yo creo que ha descrito un poco la situación que es. Víctor Sánchez del Amo, pues yo creo que destrozó el vestuario del Depor, y no lo digo yo. Lo decía, por ejemplo, Gaizka Garitán, actual técnico del equipo blanquiazul, en una entrevista con nuestros compañeros del Deporte Campeón, en el que admitía que cuando llegó el pasado verano, que la situación era muy difícil en ese vestuario y que ha tenido que reconducir una serie de circunstancias y tomar una serie de decisiones para que no le volviesen a pasar cosas que sucedieron el año pasado. Entonces, bueno, pues yo creo que ya no solo que, porque alguien puede pensar, no, es que Dobarro le tiene manía a Víctor Sánchez del Amo, Pepe Torrente le tiene manía. Bueno, Garitano, que conoce de primera mano ese vestuario, admite que lo que se encontró era una situación difícil y complicada.
Te digo más, Pepe, no Garitano, el club rescinde el contrato de Víctor, sí, sí, pagándole una indemnización porque es consciente de que no puede,
claro,
continuar.
Claro, pero puedes pensar, en el club también le tenía manía, claro, todo el mundo le tiene manía a Víctor Sánchez del Amo. Garitano, que no tiene relación ninguna con lo que pasó el año pasado, sabe ahora de primera mano porque se lo han contado y dice que...
Y en el Olympiacos también le tiene manía, porque llegó y no empezó ni la temporada. A los 42 días de firma por el equipo lo despidieron, porque le tiene manía también.
¿Y cuánto tiempo le echáis en el Betis?
Pues depende de cómo vayan los resultados.
Vamos a ver, aquí hay dos cuestiones a tener en cuenta, y no es jugar a divinos. Si tú me hablas de la capacidad de Víctor, te diría que poco. Pero hay un detalle a tener en cuenta. Los futbolistas muchas veces propician o provocan que algunos entrenadores salgan, pues porque les están generando incomodidad. En el caso de Poyet, no tenía una buena comunión con el vestuario, y el vestuario bético ha provocado en cierta medida la salida de Gustavo Poyet. ¿Esto qué significa? Que probablemente los propios futbolistas se conjuren para ahora revertir la situación y sacar buenos resultados. Entonces, Víctor está ahora mismo, digamos que a expensas de lo que hagan los futbolistas. Si tú me dices, capacidad de Víctor para corregir un partido, ninguna. Aquí, desde luego, no demostró ninguna. Capacidad de Víctor en la estrategia, ninguna. Bueno, el colmo fue cuando se partió de risa la grada, se mofó en un saque de esquina por ponerlo en largo en vez de en corto. O sea, que a mí me parece lo más humillante y lamentable que te puede pasar. ¿Récords negativos de Víctor la temporada pasada? Todos. 4 partidos en casa vencidos de 19, que es el peor registro desde 1940, en la peor segunda vuelta, o sea, podemos empezar a sacar datos estadísticos a punta pala. ¿Qué sucede? ¿Por qué Víctor sigue teniendo una imagen en Coruña, digamos que, si no favorable, sí cuando menos no negativa? Es muy sencillo, es que Víctor ha estado 7 años como futbolista y ha formado parte de un Depor que ganó una liga, de un Depor que dio muchas tardes de gloria al deportivismo y caló, evidentemente, entre el aficionado. Es muy difícil que se produzca un rechazo absoluto hacia un tío que ha jugado 7 años en el Deportivo. Es como si de repente viene Mauro Silva aquí como entrenador y aunque sea horroroso como entrenador y lo pierda todo, pues el club echará, pero la gente le seguirá teniendo cariño, porque es Mauro Silva. Pues a Víctor le protege esa situación. Yo estoy absolutamente convencido que si en vez de ser Víctor Sánchez del Amo se llama Juan Pérez y viene el entrenador y hace lo que hizo, es que no lo quieren ver más allá del puente del pasaje. Bueno, más acá, más allá sí.
Y para
más
poner
acá,
en contexto, ¿no?, a las palabras de Luisinho de ayer, porque hay gente que dice, no, debió entrar y tal. Recordamos, Luisinho lo aparta del equipo y luego lo acusa de haberlo amenazado. O sea, en aquella famosa rueda de prensa en la que no admitió preguntas y que llamó también a Lopo Bipolar, dijo que Luisinho le había amenazado. Y claro, Luisinho evidentemente pues está muy dolido porque, entre otras cosas, recordamos palabras del representante diciéndole que estaba intentando jugar hasta con su carrera. De hecho, bueno, pues ahora sigue en el Depor, pero tuvo pie y medio fuera de la entidad circulina. Entonces, claro, le preguntan a Luisinho y Guapo no lo va a llamar porque tuvo un enfrentamiento claro con el entrenador, con Víctor Sánchez del Amo.
Bueno, le hemos hecho un traje, ¿eh?
Sí, pues sí.
Yo creo solo...
Bueno, ayer a Carlos Herrera le dejaste mal cuerpo.
Sí, no, hay un silencio valorativo de un par de segundos donde Carlos dice... Nah. Bueno, pues más
escucha una cosa. Carlos Herrera dice una cosa. Dice, bueno, algo ya sabía de esto. Cuidado,
es verdad,
¿eh?
Cierto.
Algo ya sabía de esto. O sea que la gente no es tonta, o sea, que la gente está informada. Ahora, evidentemente, ¿qué pasa con las declaraciones de Luisinho? Primero, tú me dices, ¿son correctas? Yo entiendo que no, sinceramente, fíjate todo lo que he dicho de Víctor, creo que no. ¿Por qué? Porque ofende al beticismo. Porque Luisinho, sin darse cuenta, de manera inconsciente e involuntaria, porque él lo que quiere es dar buena cuenta de Víctor y es una especie de vendetta personal, lo que ofende es al beticismo. Acaban de fichar a un entrenador y les dice, vais a pelear por no iros a segunda división. Entonces, claro, los aficionados béticos se ponen como locos. ¡Este cabrón, de qué va! Tal.
Sí,
entonces,
pero te decía, hay que Luisinho poner, hay que poner en contexto,
pero,
las
claro,
palabras.
Tú te pones en el cuerpo de Luisinho,
claro,
y un tío que te ha acusado de amenazarle, que ha dicho que eras un mal profesional, que ha solicitado que se te expulsase del club, etcétera, etcétera. ¿Qué vas a decir de él? O sea, un tío con el que no tenías relación, no te hablabas, obviamente... dejó... Mira, la rueda de prensa de Luisinho describe cómo dejó el vestuario Víctor. Si es que no hay más que interpretar eso. Y habrá dos o tres que estén a favor de Víctor y si les preguntas a ellos, ¡era maravilloso tal! Pues sí, claro. Es que hasta Hitler tenía seguidores.
Esa frase...
No, bueno, no quiero decir... No quiero decir que Víctor Sánchez del Amo fuese Hitler, ni muchísimo menos. Pero quiero decir que hasta los más demoníacos seres que te puedas imaginar, los tipos de conducta más reprobable que te puedas encontrar, siempre tienen sus seguidores y sus acólitos. Eso ha pasado toda la vida en la historia. O sea, no hace falta... el coreano este tiene a su...
Norcoreano, el de Twitter.
Sí, a su grupo de seguidores y toda la gente, por mala conducta que tenga, siempre hay dos o tres adeptos a él. Pues eso es absolutamente normal. Y en todas partes pasa, ¿no? Pero la sensación de división que ha generado es innegable. Oye, por cierto, déjame decir que hoy tenemos debate, que preguntamos en el programa a partir de las 3:30 si creéis que el Sevilla es claro favorito en el partido del próximo sábado a la 1:00 p.m. de por Sevilla, si es claro favorito el Sevilla. Yo no lo tengo tan claro, pero bueno, la gente está votando ya en Twitter a través de @dccoruna. Regalamos 2 entradas de tribuna para ver el de por Sevilla, y si queréis ir de gañote al de por Sevilla, solamente tenéis que llamar, a partir de ya lo podéis hacer, ¿eh?, en cualquier momento, y luego entréis en el programa de 3:30 cuando nos deis vuestra opinión al 981-1260-92, 981-1260-92. Podéis llamar desde ya y participar en el debate. ¿Es el Sevilla claro favorito el próximo sábado en Riazor, sí o no? Esa es la pregunta.
Y déjame terminar con una noticia del Depor, porque Laure se ha retirado lesionado, tiene un pinchazo en la parte interna de...
Has matado a Reboredo.
Pendiente de pruebas médicas, pero todo apunta a que es una rotura fibrilar, lo que le mantendría de baja varias semanas.
Bueno, pues os escuchamos a partir de las 3:30 en el 99.9 de la FM.
Que vaya bien, ¿eh?
Abrazo.
Gracias.
Saludos.
Un año más, en Banco de Alimentos Rías Altas, queremos ayudar a las más de 22.000 familias que nos necesitan en toda la provincia de A Coruña. Los próximos días 25 y 26 de noviembre realizaremos la gran recogida de alimentos en supermercados e hipermercados, y para ello pedimos tu colaboración como voluntario. Infórmate en valrial.org o en el 604-001-206. Banco de Alimentos Rías Altas. Porque tu gesto da vida. Colabora.
Hola amigos, deciros que cada semana en la mañana de COPE tienes información puntual de las actividades que patrocina y apoya Supermercados Gadis. Dentro del ámbito de lo social, el deporte y la cultura, Gadis está ahí apoyando y patrocinando un montón de actividades y queremos informarte, como os digo, cada semana aquí en la mañana de COPE.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más entretenimiento, es más contenidos de tu ciudad.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 99.9 de tu dial vas a encontrar toda la información de Coruña.
Esta temporada, escucha también
COPE más Coruña.
Hoy en nuestra sección de emprendedores os hablamos de una empresa asociada a la Universidad de A Coruña que nació allá por el año 2011. Os hablamos de All Genetics. Y Verónica Rojo es la directora de la división corporativa All Genetics Analytics. Verónica, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, cuéntanos un poquito qué es All Genetics.
Bueno, All Genetics es una empresa asociada a la Universidad de A Coruña que, como bien decías, nació en el año 2011 dentro del vivero de empresas, con la idea de ofrecer apoyo, de colaborar con los grupos de investigación de distintas ramas de la ciencia de la vida, como la biología evolutiva o la ecología, la zoología, para ofrecerles pues herramientas genéticas. Es decir, los grupos de investigación externalizan con nosotros partes de sus proyectos de investigación y nosotros pues llevamos a cabo una serie de proyectos relacionados en el ámbito de la genómica para estos grupos. Entonces, esta línea de negocio es la que se vino haciendo desde la creación del Genetics en 2011 y es la que está englobada actualmente en la división corporativa All Genetics Research.
Y este año habéis empezado con esa división de All Genetics Analytics, ¿no?
Efectivamente, sí.
Bueno, y cuéntanos, ¿esta división a qué se dedica?
Bueno, esta división básicamente lo que hace es aprovechar, ¿no?, todo el conocimiento técnico y la experiencia que hemos adquirido a lo largo de estos años para trabajar con las empresas. Es decir, mientras que la división corporativa, el Genetics Research, trabaja fundamentalmente con universidades y centros de investigación de toda Europa, la división corporativa Analytics está más enfocada a las empresas. Lo que queremos es ofrecer a las empresas de distintos sectores, por ejemplo, el agroalimentario, el ecotoxicológico, pues les ofrecemos herramientas genéticas para que estas empresas puedan verificar las especies con las que trabajan o sus materiales biológicos. No sé si esto suena un poco abstracto, pero por ejemplo, te doy un ejemplo. Las herramientas genéticas que ofrecemos a las empresas pues permiten, por ejemplo, a las empresas de control de plagas identificar a nuevas especies de plagas que pues de origen exótico, por ejemplo, que no se conocen bien hasta el momento, identificar también a los enemigos naturales que se utilizan pues en las estrategias de control biológico de plagas. O, como es el caso de la idea que ganó el premio de Idea Emergente en los premios Galicia Spin-off, pues ayudará a que los laboratorios de ecotoxicología tengan la certeza de saber qué especie utilizan en sus ensayos químicos.
Uh-huh. Esto es muy bueno para las empresas.
Sí, yo... Claro, debía decir. Creo que supone un gran avance. Porque...
Claro, lo digo en cuanto a eficiencia para ellas, porque determinar con antelación plagas y demás les viene bien.
Sí, claro, es una ventaja estratégica, ¿no? Digamos, obviamente el control de plagas, que es simplemente pues uno de los campos en los que uh-huh. se puede aplicar esta tecnología, ¿no? Pero sí, tener la certeza de saber a qué especie de plaga te enfrentas, pues obviamente te permite desarrollar estrategias de control mucho más efectivas. Y bueno, algo similar ocurre también pues en el ámbito de la ecotoxicología, por ejemplo. Bueno, muy brevemente, ¿no? Estos laboratorios lo que hacen es realizar ensayos para ver qué efecto tienen sobre determinadas especies modelo, pues algunos productos químicos potencialmente tóxicos, como serían, por ejemplo, pues los pesticidas o los fertilizantes. Uh-huh. Entonces, como especies modelo, para estos ensayos de toxicidad utilizan pues lombrices, peces, crustáceos marinos, por ejemplo. El problema es que muchas de estas especies pueden ser difíciles de identificar. Y una identificación incorrecta de las especies lo que hace es sesgar los resultados de estos ensayos químicos. Con lo cual, los resultados de un ensayo de toxicología, que realmente son importantes porque van a ser aplicados en decisiones en legislación ambiental, por ejemplo, si los resultados están sesgados, esto puede pues cuestionar o dificultar todas las interpretaciones y medidas que se hagan en base a esos resultados. Nosotros lo que les ofrecemos pues es una técnica genética que les permita determinar de forma mucho más precisa qué especie es con la que están trabajando. Uh-huh. Y de esta forma pues también se aumenta la fiabilidad, digamos, de los resultados ecotoxicológicos.
Esto es lo que hacéis, pero a mí me gustaría preguntaros, una sección de emprendedores, ¿os ha sido difícil el camino hasta aquí?
Sí, sí, claro, siempre es difícil, ¿no? Cuando tú a lo mejor tienes una idea que crees que es buena, obviamente, confías en tu idea, crees que hay mercado para esa idea, pero después llevarla a cabo siempre no es tan inmediato y siempre te vas encontrando dificultades por el camino que a lo mejor no habías previsto, ¿no? Cuando tú desarrollabas tu idea. Pero bueno, la verdad es que hasta ahora siempre pues hemos conseguido sortear esas dificultades, ¿no? Y bueno, pues un ejemplo, por ejemplo, es esta nueva división corporativa, All Genetics Analytics. Yo, la verdad, que cuando empezamos a trabajar en ella a principios de este año, pues no me podía imaginar que íbamos a tener pues un reconocimiento tan importante como el premio Galicia Espinoza a estas alturas. Por otra parte, a nivel empresarial, pues estamos ya trabajando con distintas empresas de España y de Europa. Entonces, realmente se viene a confirmar un poco que esa idea que creíamos que era potencialmente buena, pues que en realidad sí que tiene aceptación y sí que hay una necesidad, ¿no?, en el mercado. Así que
a lo largo de estos 5 años, ¿cuál es el problema más importante que os habéis encontrado?
Bueno, imagino que como cualquier empresa que empieza, pues el arrancar, tener financiación, tener en cuenta que en All Genetics necesitamos equipo y material de laboratorio. Eso siempre supone una inversión, ¿no?, que hay que hacer. El equipo pues normalmente es costoso. Entonces, bueno, siempre hay que buscar financiación y hacer una inversión inicial. En este sentido, pues por ejemplo, estamos muy agradecidos a la Universidad de La Coruña, ¿no?, que nos ha permitido, bueno, primero empezar en el vivero de empresas y ahora mismo pues tener nuestra sede en el Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas, bueno, al que nos mudaremos en breves. Pero sí, el apoyo de la UDC, pues por ejemplo, siempre ha sido muy importante para poder arrancar y disponer de un laboratorio en el que trabajar, por ejemplo.
¿Cómo trabajáis? Quiero decir, si hay una empresa que esté interesada en esa tecnología que vosotros aportáis y quiere ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo es el sistema de funcionamiento? ¿Ellas tienen que llamar o vosotros ponéis en contacto con empresas susceptibles de estar interesadas en vuestra tecnología? ¿Cómo es la historia?
Pues los dos casos, ¿eh? Por ejemplo, yo este año, por supuesto, es decir, nadie te va a contratar un servicio que no sabe que no existe. Claro. Entonces, desde que empezamos este año con la división corporativa Analytics, gran parte del trabajo ha ido dedicado a contactar con empresas que nosotros creíamos que podían ser pues clientes potenciales. Claro, uh-huh. Darles a conocer el servicio. En algunos casos, pues hay gente que no está interesada, otra que te dice, pues llevaba esperando esto algunos años ya, uh-huh. ¿No? Está bien saber que podéis hacer esto. Claro, porque en el campo de la ecotoxicología, que yo sepa, somos actualmente la única empresa en el mundo que tiene este servicio de identificación genética especialmente orientado a la ecotoxicología. En ese sentido, somos un poco pioneros. Y entonces te encuentras con empresas que realmente echaban en falta este servicio y que hasta ahora pues no habían logrado encontrar ninguna empresa especializada. Entonces sí hay un trabajo muy importante de darse a conocer y de contactar con posibles pues clientes potenciales.
Y si alguien quiere contactar con vosotros, ¿cómo lo hace?
Bueno, la página web, por ejemplo, pues es un escaparate muy bueno para All Genetics. Hay muchos, tanto investigadores como también algunas empresas, que simplemente haciendo una búsqueda en internet sobre el servicio que necesitan, pues llegan a contactar con nosotros. Y a partir de ese punto, pues nada, comunicación constante, ¿no? Con los clientes. Es muy importante saber exactamente cuáles son sus necesidades, con qué especies animales o vegetales trabajan, y ofrecerles una medida, digamos, adaptada, customizada, un poco a medida para poder pues satisfacer las necesidades, ¿no?, de estas empresas.
Una última cuestión, Verónica. Sí. ¿Qué retos os marcáis para los próximos años?
Seguir creciendo. Eso en principio, sí. Y ahora estamos trabajando, ahora viendo que la aplicación del DNA barcoding, de esta tecnología, ¿no?, que hemos desarrollado en ecotoxicología, pues que parece que ya está encaminada. El siguiente paso, el más inmediato y en el que ya estamos empezando a trabajar, es identificar pues otros campos de aplicación, como te comentaba antes, por ejemplo, el control de plagas, o incluso pues la identificación de variedades vegetales, que estamos descubriendo que también tiene ahí un cierto interés. Y entonces pues seguir identificando posibles ámbitos de aplicación e ir adaptándonos a ellos.
Uh-huh. Un placer, Verónica.
Muchísimas
y enhorabuena
gracias
por este éxito, y que continúe.
Gracias, y muchas gracias por dejarme estar aquí hoy.
Un año más, en Banco de Alimentos Rías Altas, queremos ayudar a las más de 22.000 familias que nos necesitan en toda la provincia de A Coruña. Los próximos días 25 y 26 de noviembre realizaremos la gran recogida de alimentos en supermercados e hipermercados, y para ello pedimos tu colaboración como voluntario. Infórmate en valrial.org o en el 604-001-206. Banco de Alimentos Rías Altas. Porque tu gesto da vida. Colabora.
Es más habitual de lo que parece, y aunque en un principio pueda parecer una tontería, puede causarnos la muerte. Y es que cerca de 100 personas mueren al año en Galicia a causa de atragantamientos. Por este motivo, la Fundación MAFRE, la Federación de Cocineros y Reposteros de España y SEMES han presentado esta mañana aquí en nuestra ciudad la campaña SOS Respira. Óscar Picazo es coordinador de esta campaña. Óscar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues explícanos un poquito qué objetivos os habéis marcado con esta campaña.
Bien, pues como bien has comentado, el objetivo que tiene esta campaña es dar pautas para la actuación ante el atragantamiento, tanto a la población general, a toda la población, como también en concreto a todos los profesionales de la hostelería y la restauración, dado que es uno de los lugares donde es más fácil que pueda suceder un atragantamiento. Uh-huh. Esta campaña... Sí, dime.
No, termina.
Ah, vale, perdón. Sí, esta campaña la estamos llevando ahora mismo, la hemos llevado en este año a 12 ciudades, entre las que se encuentra Coruña. El año que viene queremos ampliar la campaña, llevarla a más ciudades, y estamos haciendo visitas en estas ciudades a locales de hostelería y restauración y instructores especializados formados por SEMES, por la Sociedad de Medicina Urgencias, están dando a los profesionales del sector pautas para actuar en caso de que se produjera un atragantamiento de sus establecimientos.
¿Y cómo sabemos, Óscar, que estamos ante un atragantamiento grave? Porque lo normal es que cuando nos atragantamos, pues que tosamos y ya se nos pase. Pero ¿cómo sabemos que estamos ante una persona que está en riesgo de morir?
Bien, en primer lugar, efectivamente es muy importante saber distinguir entre un atragantamiento leve y un atragantamiento grave. Es lo primero que tenemos que hacer. Cuando la persona tose y es capaz de emitir sonidos, estaríamos ante un atragantamiento leve, y lo que tenemos que hacer es animar a esa persona a que siga tosiendo y estar alerta por si fuera necesario avisar a los servicios de emergencia en caso de que la situación se prolongara. Lo que no debemos hacer es lo que muchas veces tendemos a hacer, ¿no?, que es dar golpecitos en la espalda a esa persona que está tosiendo, que puede tener una obstrucción leve de la vía aérea, una obstrucción parcial, pero que con estos golpes podemos empeorar la situación, porque el cuerpo extraño podría obstruir totalmente esa vía aérea. Uh-huh. Y en caso ya de que esa persona no pueda emitir ningún sonido, no pueda respirar, se lleve las manos al cuello, que es el signo, ¿no?, más claro de que esa persona se está atragantando, ahí sí que deberíamos iniciar lo que sería la secuencia de actuación ante un atragantamiento grave.
Uh-huh. Fíjate, Óscar, que yo tengo que reconocer que no tenía ni idea de que había tantos fallecimientos por esta causa.
Pues sí, la verdad es que es un dato que sorprende. En toda España, nosotros cuando decidimos iniciar la campaña, pues lo hicimos debido a que vimos que había más de 1.400 muertes en toda España cada año por atragantamiento. Esto es una cifra sorprendente. Uh-huh. Y muchas de estas muertes además se podrían evitar pues con unas pautas muy sencillas, como son las que estamos intentando transmitir a toda la población con esta campaña SOS Respira, y con una app que hemos desarrollado muy sencillita y que en breves minutos cualquier persona puede aprender estas pautas de actuación y salvar la vida pues de un familiar, de un amigo, de un compañero.
¿Cómo se llama esa aplicación?
SOS Respira. Al igual que la campaña, esta aplicación se llama SOS Respira, es de descarga gratuita y está a disposición de cualquier persona que quiera verla.
¿Y qué nos encontramos en esa aplicación?
Pues a través de vídeos muy sencillitos y de texto, se da la secuencia correcta de actuación, como reconocer, como hemos comentado antes, un atragantamiento leve o un atragantamiento grave, y cómo actuar en cada caso, cuál sería la secuencia correcta de actuación: avisar al 112, buscar ayuda, dar los golpes en la espalda, hacer la maniobra de Heimlich, que es la maniobra que permite desobstruir la vía aérea. Y también nos da pautas de actuación para lactantes, para menores de un año, ya que sería un poco distinta la forma de actuar, y también para mujeres embarazadas.
¿Cuántos establecimientos coruñeses han participado en esta campaña?
Sí, durante el mes de octubre se han estado visitando establecimientos de hostelería y restauración de Coruña y hemos llegado a más de 200 establecimientos en los cuales, como digo, se ha hecho estos instructores han estado dando pautas para que los hosteleros sepan cómo actuar y que sus clientes, en caso de que hubiera algún atragantamiento, pues estén más seguros y que no solo disfruten de la comida, sino que además, bueno, lo hagan con seguridad.
Eso te iba a decir, que son establecimientos en los que podemos estar un poquito más seguros, ¿no?
Efectivamente, además, para agradecerles su colaboración en la campaña, hemos distinguido a estos locales con una pegatina visible a la entrada, en la cual, bueno, pues se indica que son establecimientos colaboradores de la campaña de SOS Respira, con lo cual es fácil saber en cuáles qué persona ha formado.
Óscar, pues gracias por atendernos y enhorabuena por esta iniciativa. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo a todos. Gracias.
Pues son 200 los restaurantes de la provincia que pues han participado en esta campaña SOS Respira. Si queréis saber si al local al que vais pues ha participado, como nos decía Óscar Picazo, pues van a tener ese distintivo a la puerta, esa pegatina que pone local comprometido, y ahí pues podéis reconocer todos aquellos que han participado en esta campaña SOS Respira, en el que pues los hosteleros han aprendido maniobras básicas para salvar la vida en caso de que se produzca un atragantamiento en su local. Y os contamos algunas de las citas de esta jornada. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, va a presidir la presentación del libro Con el corazón en la mano, libro del doctor Alberto Jufé, que repasa 25 años de cirugía cardíaca. Será a las 6 de esta tarde en A Fundación. Y la agente de seguros Mónica Taboada hablará de seguros de viajes a las 5:30 de la tarde en el Colegio de Farmacéuticos. Es un acto organizado por la Asociación de Amas de Casa. En el Museo de Arte Contemporáneo, charla Humanizando la Moda sobre el movimiento IOWU a las 7:30 de la tarde. El proyecto quiere recuperar el valor de las prendas y el trabajo artesanal detrás de la creación textil y la confección. Martes las artes en la Real Academia Galega de Belas Artes, hoy con la conferencia Arquitectura de Reacción, una lectura de proyecto a marcha a cargo de Luz Paz Agras. Y Víctor Grande presenta sus nuevas canciones en un recital cómico musical a las 8:30 de la tarde en No Importa, en la calle San Andrés. Las entradas a 5 euros. Y el CEGAI inicia hoy el ciclo Por un cine imposible, documental de vanguardia en Cuba, que centrará esas proyecciones hasta dentro de un mes en este país, en Cuba. Reúne 38 títulos a través de los que se ahondará en el movimiento documental cubano. Pues así terminamos con las citas de esta jornada. A las 2:20, cita con la información en Vía Cope Coruña. Hasta mañana.